Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by?
The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out.
There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says,
"What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Philip C. McGraw dijo que la vida es una maratón y no una carrera de velocidad. Y es que la palabra que describe a la perfección el esfuerzo de las miles de personas que se han aventurado a una maratón es resistencia. Resistencia y disciplina. Disciplina para prepararse para una carrera que pone al límite la capacidad física y mental, en la que la cabeza requiere el mismo entrenamiento que el cuerpo para que al final de 42 kilómetros la meta sea la recompensa del esfuerzo y la dedicación y la demostración de que cuando algo se desea, con esfuerzo, se puede lograr.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es el lunes 26 de agosto del 2024. Feliz regreso a clases. Pero ¿sabes a quién viví? A los papás y a las mamás que ya están descansando de las vacaciones de verano. Los niños ya están en el salón de clases y eso siempre hay que celebrar.
Hola, Dani, muy buenos días. Así es, Lucía entra hoy a la escuela también. Dani, felicidades. ¿Cómo te sientes?
Nerviosa. Entra mañana en realidad. Hoy hay una juntita con los papás y con los niños para que conozcan a la misma. Imagino que muchos niños de nuevo ingreso están en la misma situación que yo. Pero bueno, que sea un gran ciclo escolar.
Así es, Dani. Bueno, ya regresó también el tráfico, así que a tomar precauciones. Oye,
permíteme corregirte, el tráfico nunca se fue.
Bueno, sí, tienes toda la razón, el tráfico nunca se fue. ¿Y sabes qué también es para celebrar? Ayer se llevó a cabo la edición 41 del Maratón de la Ciudad de México. Un maratón que, sabes, significa mucho para mí porque fue el primero que corrí en el 2019. Tú sabes que a mí me encanta correr. Y pues esta vez hubo más de 40,000 participantes. La verdad es que ver a tanta gente correr siempre da mucha, mucha felicidad. Y sobre todo las historias que hay detrás de todas esas personas que corren, como también las historias, por ejemplo, de los que compiten en silla de ruedas, hasta los participantes disfrazados. Dani, hay historias que merecen ser contadas.
Y las vamos a contar. Platicaremos con Diego Robles, un atleta que corrió los 42 kilómetros sin zapatos, descalzo. Él tiene una teoría del por qué es bueno correr sin ellos, que nos va a platicar, por supuesto, y que vamos a disfrutar junto con él. Vamos a platicar también con Jerry Manzano. El año pasado conocimos su historia en Despierta DN+, el programa en el que tenemos el enorme gusto de participar, Vivi. Tuvo una experiencia increíble en el Maratón de la Ciudad de México porque uno de sus tenis se rompió en medio de la competencia y alguien de la porra le regaló un tenis que era bastante más grande que su pie. Jerry además vive con autismo y ayer volvió a correr el maratón, lo hizo en un tiempazo y clasificó con esto a como el año pasado, el maratón de Boston. Así que platicaremos de la historia de Diego, de la historia de Jerry, y tú nos platicarás tu propia historia, Vivi.
Así es, Dani. Correr, pues obviamente implica muchísimas cosas y yo la verdad es que valoro muchísimo el hecho de que he tenido la oportunidad de correr dos maratones, que ya les platicaré cómo se pone.
Muy bien, dicen que es una de las rutas más complicadas, ya lo platicaremos, pero hoy es lunes en el que cuidaremos su seguridad digital, platicaremos con nuestra nutrióloga de cabecera como lo hacemos todos los días y por supuesto de lo que es tendencia, de lo que es noticia en este país. Quédese que esto apenas comienza y se va a poner mejor hoy el Maratón de la Ciudad de México. Jimena Millán.
Cuando el asfalto se convierte en escenario y el esfuerzo en protagonista, el maratón se transforma en la más épica de las hazañas. Los maratones tienen su origen en la antigua Grecia, específicamente en la leyenda de Filípides, un mensajero ateniense que, según cuenta la leyenda, corrió desde la ciudad de Maratón hasta Atenas, una distancia de aproximadamente 40 kilómetros para anunciar la victoria griega sobre los persas en la batalla de Maratón en 490 a.C. Su hazaña inspiró la creación del maratón como evento deportivo en los Juegos Olímpicos modernos. El primer maratón se corrió en 1896 en Atenas, durante las primeras Olimpiadas de la era moderna, con una distancia aproximadamente de 40 kilómetros. Fue en los Juegos de Londres 1908 donde se estableció la distancia oficial de 42.195 kilómetros, que se ha mantenido desde entonces. Esta distancia se decidió para que la carrera pudiera comenzar en el Castillo de Windsor y terminar frente al palco real en el Estadio Olímpico. El Maratón de la Ciudad de México es uno de los más importantes y emblemáticos de América Latina. Iniciando en 1983, el evento ha crecido tanto en popularidad como en prestigio, convirtiéndose en un referente para corredores de todo el mundo. Correr un maratón implica superar varios retos, tanto físicos como psicológicos, por lo que no es de extrañarse que cada vez que uno sucede, sobran las historias que nos conmueven e inspiran. El día de ayer en la Ciudad de México, miles nos dieron muchas historias más por contar. Este evento deportivo nos recuerda que, en cada kilómetro recorrido, los corredores no solo desafían la distancia, sino también los límites de su propia voluntad. El maratón. Quédate, que de eso trata el programa de hoy.
Gracias, muchas gracias, Jime, como siempre, por esta introducción al tema. Vivi, tú decidiste un día correr una maratón. Yo hablaba en la introducción del programa, en la editorial de este lunes, de dos palabras que significan todo para el corredor en el momento en el que se está preparando. Tres: resistencia, constancia y disciplina. ¿Te parece que estoy bien sin haber tenido la experiencia que tú, por supuesto?
Definitivamente. Yo creo que disciplina, diría que es la principal, sobre todo cuando vas a correr un maratón. El hecho de prepararte para un maratón es muy pesado. Son meses de entrenamiento y la gente también tiene que entender todo lo que, digamos, todo lo que estás sacrificando en esos entrenamientos, porque son horas de entrenamiento que tienes que dedicar, son kilómetros de entrenamiento. Obviamente, cuando estás ya a punto de correr tu maratón, hay veces que tienes que correr hasta 30 kilómetros. Entonces es pesado, pero también yo creo que la mente juega un papel muy importante.
Sí, justo de esto te iba a preguntar, pero a ver, primero, estamos hablando, por supuesto, de corredores amateurs que deciden correr una maratón por una experiencia en su vida, dos, tal vez tres, si se clavan, pues ya muchos más, pero ¿por qué decide una persona correr un maratón? O sea, ¿qué te motivó a ti a correr?
Yo creo que fue el hecho de que para mí llegar a la meta de un maratón iba a significar todo. O sea, para mí era como una superación personal muy importante, porque yo venía de correr muchos medios maratones y nunca haberme animado a correr un maratón, porque era lo doble. Y el día que corrí mi primer maratón, pude comprobar eso. O sea, cuando llegas a la meta de un maratón,
¿qué sentiste? ¿Qué sentiste?
Una satisfacción, Dani, que no te puedo explicar. Hay veces que te dan ganas de llorar, porque es como lograr algo que te propusiste tanto tiempo y que cuando lo logras, sabes que es como mucho más.
¿Cuánto tiempo antes te tienes que preparar? ¿Lo tienes que hacer de la mano de un profesional? ¿Tienes que cambiar tu alimentación? ¿Qué implica también todo tu entorno, tu pareja, tu esposo, tu novio, tu novia, tu esposa, tus hijos? Porque es un esfuerzo que debe de hacer toda la familia o todo tu entorno cercano.
Sí, tienes toda la razón, Dani. Mira, lo principal yo creo que es eso, ir de la mano siempre de un entrenador que esté totalmente preparado y un entrenador profesional. Y aparte de eso, sí te diría que es muy importante el saber cómo vas a tú planear tu entrenamiento, porque son mínimo 5 veces a la semana, en mi caso, los que yo tenía que entrenar, y yo distribuía la cantidad de kilómetros que tenía que correr en la semana. Obviamente, la cantidad de kilómetros más pesada, pues lo pasaba para el fin de semana, pero es muy importante lo que mencionas de la familia, porque si tu familia no está familiarizada con el tema de correr, pues tienen que entender que mínimo son... Es una hora mínimo la que le tienes que dedicar diaria a tu entrenamiento.
Ahora, dicen que la maratón es una carrera que implica mucha más preparación mental que física, que hay un momento en el que, sin lugar a dudas, lo que cuenta es la mente.
Totalmente, Dani. Y eso es en el kilómetro 30, cuando tu cuerpo ya estás muy, muy desgastado. Obviamente, cuando estás entrenando, pues preparas a tu cuerpo para llegar a esos 30 kilómetros, pero, y mucha gente que nos escucha y que también corre me va a entender con esto, pero muchos entrenamientos, y sobre todo el que yo he hecho en maratones, solamente llegas a correr hasta 32 kilómetros máximo. Y eso es porque es como cuando tu cuerpo tiene que estar preparado físicamente. ¿Qué pasa después del kilómetro 30 o el kilómetro 32? Como tu cuerpo ya está suficientemente desgastado, la verdad es que corres también por la inercia, por ver a más corredores, ¿no? Y corres con la mente. Yo siempre lo he dicho, es una frase que repito mucho, pero, o sea, correr lo haces con el cuerpo, pero llegar a la meta con el corazón. Y eso es verdaderamente cierto, porque tú después de tantos kilómetros de correr, pues obviamente que traes un desgaste físico importante y corres y llegas a la meta con el corazón, con la mente. Y eso es muy importante. Es una frase y es una palabra que repiten mucho los runners y sobre todo los que son maratonistas, que es la pared del corredor, ¿no? A muchos les pasa hasta antes, pero lo vimos, por ejemplo, con Eliud Kipchoge ahorita en París, en los Juegos Olímpicos de París, que después de 30 kilómetros él decide parar. Eliud Kipchoge es uno de los atletas y es uno de los maratonistas más importantes que hemos tenido, Dani, en décadas. Y gracias a él podemos ver cómo a todos nos puede pasar, ¿no? Y a él lo que le pasó en los Juegos Olímpicos de París fue justamente eso. O sea, él llegó al kilómetro 30 y ya su cuerpo no le dio para seguir. Entonces creo que es muy importante el papel que juega la mente. Y sobre todo el saber que de verdad si vas a correr un maratón, sí le tienes que dedicar mínimo 4 meses a tu entrenamiento. Obviamente si eres un corredor y ya has corrido más maratones, pues hay gente que no le dedica tantos meses a su entrenamiento, pero sí son semanas en las que tienes que dedicarle todos los días a tu entrenamiento, porque no solo es el hecho de correr, ¿no? Y la distancia, también es el hecho de preparar, por ejemplo, a tus piernas, ¿no? Hacer ejercicios de fuerza. Y mucha gente, por ejemplo, y yo también lo he incorporado, el tema de yoga para también entrenar a la mente, ¿no? Y para que la mente tampoco te traicione en un maratón. Pero son muchísimas cosas que uno debe de hacer y que es importante seguir a la hora de correr un maratón. Yo te puedo decir que obviamente correr un maratón no es para todos, ¿no? Hay gente que corre un maratón y dice, no lo quiero volver a hacer. Y hay otra gente como yo que corre un maratón, llega a la meta de un maratón y dice... Es como adictivo, ¿no? O sea, quiero volver a llegar a la meta de un maratón. Así las cosas, Dani.
Nos vamos a la pausa y lo hacemos con musiquita, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Bruno Mars. Esto se titula Runaway Baby a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando de los maratones, las maratones en general, pero por supuesto el de la Ciudad de México, que se llevó a cabo de forma exitosa como cada año desde hace muchos años en la Ciudad de México. Decías tú con tu experiencia, Vivi, que alrededor de una maratón se dan historias siempre espectaculares. Diego Robles lo corrió ayer con una pequeñísima particularidad. Lo hizo sin zapatos. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Daniel. Hola, Vivi. Encantado de platicar con ustedes. Muchas gracias.
La primera pregunta es, ¿por qué?
¿Por qué? Eso es lo que nos preguntan cada que corremos descalzos. Pues mira, la verdad, la razón por la que lo hacemos, yo en específico, fue por una lesión que tuve hace cuatro o cinco años, un accidente esquiando. Me deshice la rodilla. Y pues, todo en este proceso de la cirugía y la rehabilitación, los doctores me decían, pues no vas a poder ni correr ni ningún tipo de deporte de impacto, ¿no? Pero pues como buen mexicano, nada más bastó que me dijeran que no podía y lo hice, ¿no? Empecé a correr pues con calzado, con tenis normales, pero empecé a tener muchísimas lesiones. al correr, ¿no? Y creo que sobre todo en el deporte de corredores, todo el mundo te dice, no, es normal los dolores, lesionarte de vez en cuando, y yo al final quería una alternativa, porque yo decía, no, creo que debe de haber mucho más allá de correr con dolor, ¿no? Entonces, pues investigando, y junto con ayuda de un amigo doctor, me dijo, deberías de empezar a investigar sobre el movimiento barefoot, que pues, hace como unos 4 o 5 años yo no tenía ni idea. Y fue así como empecé a moverme y llegué a este tema de correr descalzo, que sin duda pues, me ha cambiado la vida, me ha quitado todos los dolores, y ha sido pues la verdad pues lo que me ha salvado, ¿no? De poder seguir haciendo esto.
¿Cuántos llevas barefoot? ¿Cuántos maratones has corrido así?
Este es mi segundo maratón, y llevo 4 medios maratones. Llevo 3 años corriendo y bueno, uno más que fue correr con tenis, ¿no?
¿Cuál fue el primero? ¿El de la Ciudad de México también?
El primer maratón que corrí descalzo fue Chicago.
Nada más, ¿no? Uno de los más famosos. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia? Ya nos platicas ahorita de ayer, pero ¿cómo fue esa experiencia en Chicago?
Bueno, ahí la verdad fue mi primer maratón, deja tu descanso, fue el primer maratón en general que hice, ¿no? Entonces, pues me preparé mucho para poderlo correr, sobre todo descalzo, ¿no? Y al final pues no conocía como tal la ruta ni la distancia, entonces fue muy complicado, pero la verdad todo el mundo me decía te vas a lastimar los pies horrible, no vas a poder aguantar, y al contrario, acabé muy bien, acabé feliz. Es un maratón pues no fácil, pero tiene muchos factores que la verdad sirven para poder debutar en la distancia, ¿no? Es un maratón plano, el clima es muy bueno, la altura, ¿no? A comparación del maratón de ayer, ¿no?
¿Y ahora cómo te fue en el de la Ciudad de México?
Pues también me fue muy bien, mucho más complicado, ¿no? Calor ya en la segunda parte, las condiciones del piso, pues claro, no son las mismas, ¿no? Chapultepec, el Zócalo, no toda la parte del centro, pues es un adoquín mucho más rugoso que pues sí se siente, ¿no? Todos piensan que pues ya tengo suficiente callo para no sentir, pero al contrario, sí, pues al final el pie es una parte del cuerpo muy sensible, ¿no? Entonces sí ha sido un proceso de entrenamiento largo, pero la verdad creo que fue una carrera muy buena y sobre todo creo que el maratón de la Ciudad de México es pues justo como poder conectar con otra gente y escuchar otras historias, la verdad. Así como corre la China Poblana, el Peluche, claro, ¿no? Creo que son historias, la verdad, muy muy bonitas. Y eso es el chiste.
¿Cómo te quedaron los pies, Diego? Perdón que te lo pregunte. Y sobre todo, ¿qué te dice la gente al verte?
Durante la ruta todo el mundo te va gritando el Tarzán, se te olvidaron los tenis, te los robaron. Incluso ayer iba corriendo con un amigo, porque en realidad somos un amigo y yo los que corremos descalzos, justo íbamos corriendo y nos preguntaban, ¿necesitan zapatos? Porque mucha gente se quita los tenis por ampollas, porque se pierden uñas, porque se lastiman. Entonces nos querían aventar zapatos y nosotros, no, gracias, así corremos. Pero, pues sí, la verdad, en cuanto a los pies, a ver, están pues adoloridos, pero como cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? No tenemos cortadas ni ninguna lesión grave. Es ir mucho más cauteloso y enfocado en lo que estás pisando, que muchas veces con tenis pues no lo haces, ¿no? Entonces creo que es una forma de correr mucho más consciente.
¿Y qué sigue para ustedes, Diego, junto con tu amigo? Ahorita también se me venía a la mente, ¿qué otros corredores conocen que utilizan esta técnica? Porque me imagino que en México pueden haber algunos cuantos, pero no sé si en el mundo, no tengo esa cifra. ¿Y qué sigue? ¿Cuál es tu próximo reto? ¿Cuál es su próximo reto como pareja, digo, con tu amigo?
Sí, mira, ahorita con mi amigo creamos esta marca, ¿no? Que se llama Ground Around. La idea justo es pues hacer mucho más visible este movimiento que en otras partes del mundo ya lo es, ¿no? En Europa, en muchas partes de España, de Alemania, incluso en Estados Unidos, es se está haciendo cada vez más popular. No solo el correr descalzo, sino muchas disciplinas y deportes hacerlos descalzos, ¿no? Entonces, sí, en México hay muchos corredores muy buenos. De hecho, hay un corredor que ahorita se me vino a la mente que se llama Juan Carlos Gutiérrez. Él le dice en el Culca Acapulco. Y él
sí,
es un
súper conocido.
Igual, exacto, ¿no? Con marcas súper buenas. Que bueno, él, como dice, él lleva toda una vida pues prácticamente descalzo en el campo, y eso le ha dado una fortaleza que hoy en día lo lleva a poder correr esas marcas, ¿no? Pero sí, alrededor del mundo hay mucho, ¿no? Aquí en México fue descubierto, digamos, pues no descubierto, pero se hizo mucho más visible a partir de un libro que escribió un estadounidense que se llama Nacidos para Correr, que justo es la historia de cómo se descubren los estadounidenses a la Sierra Tarahumara, ¿no? Entonces llegan a las Barrancas del Cobre y empiezan a, pues, curiosos de decir por qué la gente de aquí corre en chanclas cientos y cientos de kilómetros, ¿no? Sí. Ultramaratonistas. Entonces, a partir de ahí se hizo, pues, muy famoso, pero pues creo que en realidad es una forma de correr, pues, muy peculiar, que mucha gente piensa que al contrario, que es como que te vas a lesionar mucho más que correr con un calzado. Pero bueno, ahí te cuestionas. A ver, culturas como las de los tarahumaras de llevan miles y miles de años, ¿no?, haciéndolo, comparado con lo que tú podrías creer o que te hicieron creer que es la tecnología de un zapato que lleva 50, 70 años, ¿no?, que empezaron a diseñar estos tenis como específicamente para correr, ¿no? Entonces es un poco, pues sí, cuestionarte, ¿no? Como no solo descalzarte de los pies, sino descalzarte de ideas, claro, de qué es lo que te está haciendo bien o te están vendiendo, ¿no?
¿Y cuál es tu siguiente reto?
Nosotros queremos correr el próximo año, justo en Chihuahua. Hay una serie de carreras que se llama UTMB, entonces pues queremos correr 50 kilómetros en Chihuahua, en las Barrancas del Cobre.
Wow, qué increíble, Diego.
En octubre, sí.
No, pues sí, seguramente no, lo van a lograr. Y qué padre, la verdad es que es una técnica que no muchos conocen, pero que hace mucho sentido. Entonces esperemos que les vaya súper bien. Gracias por platicar con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación y encantados de estar aquí con ustedes.
Bueno, fue la historia de Diego Robles, uno de los varios corredores que ayer en la Maratón de la Ciudad de México corrieron por diferentes historias, por diferentes causas, por diferentes motivaciones, barefoot, es decir, sin zapatos. Espectaculares historias siempre alrededor del maratón. Pausa, Pame, con musiquita.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Run Boy Run a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. A Jerry lo conocí yo personalmente hace un año, después de la Maratón de la Ciudad de México del 2023, cuando en redes sociales publicó su maravillosa historia, que no les voy a spoilear, si tenemos hoy a Jerry con nosotros, Vivi.
Así es, Dani. Jerry, gracias por estar con nosotros. Y primero, sí, tenemos que preguntarte sobre la historia en el maratón hace un año, porque tienes una historia increíble que merece ser contada. Tú estabas logrando una meta, pero también una clasificación al maratón de Boston, cuando de repente, ¿qué pasó?
Sí, Vivian, y para la gente que conoce esta historia, que seguramente si es participante del Maratón Ciudad de México, ha sido al Maratón Ciudad de México, lo sabe. Pues nada, al kilómetro casi 30 se me parte el tenis. Llega un chico que, déjame decirte, que lo he visto en esta edición del maratón dos veces junto con su novia, me ha seguido. Es algo que después de un año ha vuelto a ser inspirador, ¿no? El verlo en la ruta, como me ha seguido, como me ha echado porras para seguir adelante. Creo que el año pasado pasó eso y gracias a su tenis logré esa clasificación. Sí.
Sí, aquí hay que mencionar que para clasificar al Maratón de Boston, que es obviamente el maratón más importante que hay en el mundo, en la rama varonil tienes que hacer menos de 3 horas. Y estamos hablando de que tienes que correr más o menos a una velocidad de 3:45 el kilómetro. Entonces imagínense a Jerry en el kilómetro 30, ya con el desgaste obviamente físico como lo platicábamos hace un ratito, y tenerse que poner un tenis que aparte te quedaba grande.
Sí, es correcto, eran 3 tallas más grandes, pero era eso, Viviana, o correr descalzo, lo cual al no estar acostumbrado no hubiese podido lograr de ninguna manera.
Y logras entonces esta meta, Jerry, y tu siguiente meta fue el Maratón de Boston de este año.
Sí, el Maratón de Boston de este año, y si me permites extender mis agradecimientos a la Asociación Iluminemos por el Autismo, muy personalmente a Gerardo Gaya, que la verdad que fue el héroe de esta historia, esos héroes que a veces no vemos. Él, a 2 días antes de Boston, yo no tenía nada seguro, no tenía pasaporte, no tenía visa, no tenía visa, pasaporte sí. Me ha conseguido la visa en un tiempo récord. Las autoridades de Boston, incluso al llegar al aeropuerto, se han quedado asombradas de que tenía una visa con un día de expedición. Pero bueno, esto se ha logrado en un esfuerzo en conjunto de personas de la embajada, Gerardo. El poder acudir a Boston ha sido todo un hito para mí. Y ha sido un reto que mi principal motivación era estar ahí, era estar en Boston, era salir, era disfrutarlo y espero este año ir con una preparación que me permita poder desempeñarme mejor como maratonista.
Es que qué bueno que lo dices, porque Jerry ayer logró otra vez una clasificación al maratón de Boston. ¿Cuánto hiciste ayer en el maratón?
Ayer me ha marcado el tiempo extraoficial de 2:54, así que eso en teoría me está permitiendo a asistir al maratón de Boston, sí.
Correr el maratón de Boston y llegar al maratón de Boston implica muchísimas cosas, y ahorita lo mencionabas, es muy importante también el tema de las asociaciones, como también es muy importante el tema de la mente. Jerry, tú y yo platicábamos ahorita en el corte sobre cómo este juega un papel importantísimo en los maratones, y sobre todo tú con el espectro autista, ¿cómo ha sido tu evolución? Y sobre todo, ¿cómo ha sido todo el tema del atletismo en tu vida?
Exacto. Viviani, déjame retratarlo con esta experiencia durante la Maratón de la Ciudad de México, que ha sido extraordinaria y que ha sido de nuevo una constante, el calor, la cercanía de la gente, la empatía hacia el corredor, hacia el esfuerzo, el reconocimiento. Creo que acá en México somos muy de lucha, ¿no? Siempre reconocemos ese esfuerzo, ese sufrimiento, y creo que lo que a mí más me ha costado son esos bloques de salida rodeado de gente, las sensaciones, la hipersensibilidad quizá a ruidos, a fragancias, olores, que me puede elevar un poco el ritmo cardíaco antes de la salida y no puede ser muy bueno, pero en esta ocasión lo he manejado de la mejor forma posible, más allá que es un evento masivo donde sí o sí es una abrumadora cantidad de personas al inicio, donde hay que arrancar, pero después se disfruta mucho en la ruta y los retos. Sí, lo decías, lo mental es fundamental, ¿no? El ir preparado, el saber que van a ser 42 kilómetros, el practicar alguna técnica para poder entender que esa distancia es la que tienes que cubrir sí o sí, no importa qué, va a haber momentos donde te vas a parar, pero no tienes que abandonar. Me ha pasado esta vez, así que gracias a eso, bueno, he podido ir adelante, ¿no? Mucho pensar en la familia, mucho pensar en las personas que están dentro de una condición de autismo, que a veces no tienen la posibilidad de hacer lo que más les gusta, que a veces necesitan más visibilidad y ese apoyo por parte de todos como sociedad.
Y tú encontraste también, Jerry, en el atletismo eso. Tú has sido deportista desde toda tu vida, pero te costaba y te cuesta trabajo, exacto, por el tema del espectro autista, sí, convivir con la gente.
Sí, es así, Vivian, y sobre todo también en el tema físico he tenido que trabajar mucho para poder ser capaz de mantener un ritmo, de mantener mi equilibrio, que también es algo que me cuesta mucho trabajo. El trabajar con personas a veces me resulta complejo por las diferentes formas de pensar, en neurodivergente, neurotípico, como le queramos llamar, pero al final del día creo que la empatía ha ido sobre todo eso, que todos somos seres humanos, principalmente la esencia del ser humano, que yo creo que siempre es el ayudar a alguien más, el ser empático, el sumarse a una buena causa y sobre todo el saber que todos tenemos derecho a disfrutar lo que nos gusta hacer y llevarlo al máximo.
¿Qué le dirías a todas las personas que nos están escuchando y que sobre todo tienen la oportunidad de correr? Porque yo creo que para ti el correr te ayudó en muchas cosas, también en mi caso, y creo que es importante que la gente que nos está escuchando,
sí,
lo sepa.
Yo creo que sí, creo que el correr es un pilar y es una herramienta increíble para la vida, porque nos da una claridad mental. En mi caso ha sido también algo complementario a mi terapia, pero el correr te da una estabilidad, te hace sentir seguro en mi caso, y que es algo que fomenta la salud mental, y creo que hoy en día en la actualidad es algo primordial, ¿no? Es algo que todos debemos fomentar, y el empezar a correr es un paso a la vez, lo disfrutas desde el primer día. Y nada, mucha paciencia y solo enfocarse en las posibilidades que uno tiene y no mirar hacia el costado, porque siempre va a haber alguien mejor. Es ir paso a paso, creo que es importantísimo.
Sí, y obviamente, a ver, correr no es para todos. Hay gente que lo ha intentado y que simplemente no lo logra, pero también yo creo que es un mensaje de cómo si te propones algo, lo puedes lograr, y creo que un maratón, ya nos dirás tú, Jerry, es una manera muy clara de ver eso, ¿no? Llegar a una meta.
Sí, por supuesto, termina siendo una de las tantas analogías a la vida que podemos ver dentro del deporte, pero además permeado con valores que deben de ser pilar hoy en día en nuestra sociedad, que vienen desde el respeto, desde la empatía, desde la inclusión. Creo que es algo que fomenta todo esto, ¿no?, dentro de nosotros, y creo que hoy es un buen día para empezar a creer que podemos superar nuestras expectativas en todo lo que hacemos en la vida, ¿no? Sea correr, sea en el trabajo, sea en nuestras relaciones, en lo que nosotros queramos. Creo que tenemos que tener esa mentalidad que nos lleve a hacer lo que queremos.
Jerry, ¿qué sigue para ti? ¿Vas a correr Boston otra vez?
Sí, Boston otra vez, definitivamente, y aprovecho para invitarlos a todos. Y ahora sí, va a ser un entrenamiento duro. Voy a tratar de llegar a Boston lo mejor posible, y sobre todo el representar a toda esta comunidad dentro del espectro autista, comunidad neurodivergente, y sobre todo, ¿no?, a nosotros, ¿no?, que somos humanos, que somos empáticos, que nos gusta correr. Y los invito a todos a seguirme. Esperemos que este 2025 sea el año de Boston.
¿Cómo podemos seguirte en las redes sociales para la gente que nos está escuchando y que vea tu camino hacia Boston, que es en abril del próximo año?
Sí, por supuesto, en Instagram principalmente es donde publico a veces contenido, no es la gran cosa, pero trato de llevarlo. Les agradecería mucho si me pueden seguir, es Racing, R-A-C-I-N-G _Jer, J-E-R _, y también en Jerry_Run_, ahí me pueden seguir.
Sí. Jerry, la verdad es que tu historia es una de las que merece ser contadas, al igual que la de Diego, un extraordinario atleta también, y todas estas historias que siempre, sí, en los maratones nos llegan.
si me permites agregar, Vivian, sí, Diego, me parece también una historia muy increíble. Y también les pido mucho valorar también a los corredores nativos que tenemos aquí en México, todos estos chicos tarahumaras que han puesto muy en alto nuestra cultura y la llevan con mucho orgullo. Así que no olvidemos eso que nos hace grandes como cultura.
Sí, no olvidemos a todos los atletas tarahumaras y todos los atletas mexicanos que ponen en nombre a nuestro país siempre en estas competencias. Gracias, Jerry, por estar con nosotros.
Muchas gracias, Vivian. Un saludo para todos.
Nos vamos a la pausa, Pame.
Así es, Vivi. Nos vemos con Dog Days Are Over a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
Dani, hoy 26 de agosto es el Día Internacional contra el Dengue. También es el Día Internacional de la Actriz y el Actor. Así que felicidades a todas y a todos las actrices y los actores. Y también se celebra el Día del Perro en Estados Unidos y en otros países, aunque para muchos es el 21 de julio, por ejemplo, en México. Pero bueno, es una fecha que sirve para reconocer a los perros y generar conciencia sobre la importancia de la adopción. Y les traigo estos datos curiosos. Los perros pueden entender hasta 250 palabras y tienen una inteligencia similar a la de un niño de 2 años. Los perros pueden contagiarse de un bostezo, al igual que los humanos, y pueden ser zurdos o diestros. ¿Lo pueden creer? Eso sí, no me lo sabía, Dani. Para saber si tu perro es zurdo o diestro, puedes jugar con él y tirar un juguete a donde quieran para que lo atrape y ver qué pata utiliza primero para atraparlo. Entonces ahí sabes si tu perro es diestro o zurdo.
Oye, Vivi, ¿sabes qué? Hay una cosa muy importante que quiero compartir con la audiencia, porque imagínate, piensa en una cosa que se te antoje, que te haga falta, no sé, comida, jitomate, de la farmacia, lo que quieras. Eso puede llegar hasta tu puerta, entra a Rappi, pide todo lo que necesitas, restaurantes, super snacks, lo que sea, en minutos, pide un Rappi.
Daniel Diturbide, en Fórmula Noticias.
Oye, Pame, qué bueno que ahorita decías eso de lo primero que se me viene a la mente, porque dentro de 2 días va a haber un evento importante en el centro Citibanamex. Se trata de Avastur y quisimos saber de qué se tratara, y es por eso que está con nosotros Yesenia Vázquez Monroy. Ella es la directora de Avastur. ¿Cómo estás, Yesenia?
Muy bien, Vivi. Buenos días. ¿Cómo estás?
A ver, platícanos qué es Avastur y de qué se trata esto de Avastur.
Con mucho gusto. Mira, empezamos montaje ayer y hoy vengo de ahí, de Centro Banamex. Estamos en pleno montaje. Le dejo un besote a Daniele, porque todo mi equipo es su fan, así es de que bueno, y espero que nos acompañen en el evento. La verdad es una exposición, es la más importante en México y Latinoamérica de la industria de la hospitalidad. Tenemos confirmados ya al día de hoy 550 expositores de toda la República y también internacionales. Viene un pabellón de Turquía, otro de China, de Colombia y de Brasil. Entonces, todo aquel hotelero, restaurantero, las personas que tienen eventos de catering, de banquetes o cafetería, van a encontrar de verdad todo lo que necesiten. Tecnología, innovación, productos de todos los que necesiten para tener como se debe sus establecimientos con el primer servicio de primera como es México, ¿no?
Entonces, ¿es un evento para hoteleros y restauranteros, pero para que adquieran insumos o va más allá?
Sí, no, va mucho más allá. O sea, la exposición, te digo, son 550 expositores, pero es desde equipo de cocina, desde textiles, decoración, todo lo que tú te imagines. Cuando vas y te sientas en un restaurante y te empiezan a, pues obviamente es la comida lo que vas al restaurante, pero todo lo que hay alrededor, todo lo que hay atrás, atrás de esa cocina es todo eso, todo ese equipo es lo que van a encontrar en Abastur. Entonces, la verdad es un evento impresionante, es muy grande. No solo son los stands, también tenemos experiencias dentro del evento, como un Hospitality Summit, donde tenemos un congreso con pláticas de primer nivel. Por ejemplo, tenemos una conferencia magistral con Braulio Arzuaga, que es el presidente del CENET, donde nos va a hablar de todo lo que viene de aquí al 2026 en el sector de la hospitalidad. Tenemos otro invitado especial, se llama Marco Toscani, él es experto en hoteles de lujo y también nos va a hablar de cómo innovar, porque ya ves que en esta industria te tienes que estar reinventando. Después de lo que vivimos en el 2020 y que esta industria estuvo totalmente detenida, ahora la recuperación se siente, se vive, ya están en recuperación, pero ahora hay que reinventarnos, ¿no? ¿Qué hacer para esta nueva generación y que buscas una experiencia? Ya no solo ir a dormir a un hotel y ya, ¿no? Sino quieres toda una experiencia desde cómo me invitas, cómo me recibes, qué me ofreces, ¿no? Todo esto es bien importante.
Claro, cómo aprendimos después de la pandemia y sobre todo ahora que vienen las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, entre otros. Y yo creo que México es un país que obviamente el tema del turismo es muy importante y que también es una parte muy importante el que haya el sector de la hospitalidad en nuestro país, ¿no?
Sí, pues imagínate, somos el sexto país más visitado a nivel mundial. Y eso es, habla de la importancia que tenemos como país y que tenemos que estar preparados para nuestro turista, para nuestro, en el hotel, pues preparados para su huésped, en el restaurante preparados para su comensal. Entonces, todo esto lo van a encontrar en Abastur. El congreso, luego tenemos un pabellón de nuevos negocios, escenario donde hay presentaciones gastronómicas, un pabellón de bar con catas de diferentes productos estrella de nuestro país, como es tequila, mezcal, vino de diferentes, bueno, mexicano, por supuesto, pero también argentino y español. O sea, hay muchas, muchas experiencias que vivir, aparte de visitar a todos nuestros expositores, que la verdad están preparados para presentar los mejores productos.
Yesenia, para los que estén interesados o participar en Abastur, ¿cómo le pueden hacer? ¿Qué les dices?
Sí, claro que sí, sobre todo las fechas, ya estamos a 2 días, como bien dijiste, empezamos el 28 de agosto, es 28, 29 y 30 de agosto, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Todavía pueden hacer su preregistro sin costo en www.abastur.com. Y si se les olvida y llegan directo al evento, bueno, si hay una cuota, la verdad, muy, muy, muy significativa, pero hagan su registro, de verdad van a encontrar todo lo que necesitan para esta gran industria de la hospitalidad.
Ay, muchas gracias, Yesenia, por esta información. Y pues bueno, ahí la gente que esté interesada, que se meta a la página antes de que sea la fecha, porque es ya dentro de 2 días.
Y Yesenia, para conocer todo el programa, porque la verdad me falta hasta tiempo para platicarte todo lo que hay, pero ahí viene todo, el programa del congreso, del escenario, de las catas, todo lo que quieran conocer del evento.
Gracias, Yesenia Vázquez Monroy, directora de Abastur.
Muchas gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Vamos a revisar lo que es tendencia en este momento, lo que es noticia en nuestro país. Claudia Sheinbaum y Pemex, hoy a las 11 de la mañana, en unos minutitos, la presidenta electa Claudia Sheinbaum anunciará quién será el nuevo titular de Pemex. Estaremos al pendiente de esta información. También es tendencia Poder Judicial, marchas, Cámara de Diputados. Se cumple ya una semana del paro de labores de trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma presidencial. Este fin de semana hubo más marchas en varios estados. Hoy están previstas más movilizaciones, sobre todo en la Ciudad de México, porque empieza la discusión del dictamen en comisiones de la Cámara de Diputados. También es tendencia Ken Salazar y el presidente, porque el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, otra vez es tendencia luego de que hizo un llamado al diálogo por sus advertencias contra la reforma al Poder Judicial. Hoy el presidente habló sobre el tema, insiste en que no es pleito y que solo son países diferentes, México y Estados Unidos, obviamente, y hay que ser respetuosos, son las palabras del presidente. También es tendencia Tomás Cerón, porque, por cierto, hablando de la conferencia de prensa, el presidente habló de Tomás Cerón, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, después de que él respondió un cuestionario en donde afirmó que el expresidente Enrique Peña Nieto fue el que encabezó las reuniones donde se construyó la llamada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El presidente López Obrador le respondió a Tomás Cerón que mejor se entregue para aclarar estos dichos. Obviamente es tendencia a regreso a clases y Chalco. Hoy regresan a clases 24 millones de estudiantes de educación pública en el país. Y en Chalco, pues no pueden regresar a clases en 22 escuelas por el tema de las inundaciones. Por cierto, hoy habitantes bloquearon uno de los principales accesos también a este municipio del Estado de México para exigir a las autoridades una respuesta. Ya son más de 20 días bajo el agua, así las cosas. Entonces, también es tendencia concentración, porque el presidente López Obrador dará su sexto y último informe de gobierno este domingo, 1 de septiembre, por lo que han convocado una concentración en el Zócalo. Y en temas internacionales, Israel y Hezbollah, porque aumenta la tensión en Medio Oriente, fuerzas israelíes realizaron un ataque preventivo contra posiciones en Hezbollah y Líbano, en la franja de Gaza. Todavía no hay un acuerdo para alto al fuego. Y en los deportes, obviamente todo lo relacionado con el maratón de la Ciudad de México, y también Lando Norris, el británico Lando Norris, ganó su segunda carrera de la temporada al conquistar el Gran Premio de Países Bajos. Checo Pérez terminó en la sexta posición. Así las cosas, y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine Woodside y todo su equipo, y nos vamos escuchando a Fito Páez, porque el cantante anunció que dará un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. Gracias.
No olvides que el perdón es lo divino.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.